Está escuchando Cope Sevilla en el 98.4 de FM. Si prefiere seguir nuestra programación en cadena, puede hacerlo en Cope Sevilla 99.6. En Cope Sevilla comienza la tarde de los graduados sociales. Con Irene Ramos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar, como siempre, una semana más aquí contigo para compartir unos minutos de radio y hacerlo con expertos que vienen a resolverte esas dudas que puedes tener sobre muchos asuntos relacionados con el mundo laboral. Expertos que paso ya rápidamente a presentar. Hoy nos acompañan dos profesionales del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla. Saludamos rápidamente a Jorge Caro Ruiz. Jorge, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Bienvenido.
Y también está aquí Juan José Guijarro Baco. Juan José, gracias también por venir.
Gracias a vosotros, Irene, buenas tardes.
Bueno, pues como siempre, con ello vamos a hablar de asuntos muy interesantes. Va a ser en solo unos minutos, porque antes vamos a interesarnos también en conocer lo que nos tienen que contar nuestros amigos de Davo Consulting.
Abrimos como cada semana nuestro espacio con el grupo Davo y queremos seguir conociendo más servicios que nos ofrecen los amigos del grupo Davo. Y hoy, esta semana, también vuelvo a saludar al director de servicios jurídicos del grupo Davo, Manuel Jesús Casaos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, precisamente, hablamos del bono de empleo y sistema de garantía juvenil. Exactamente, ¿de qué estamos hablando, Manuel?
Pues estamos hablando de unos programas de ayuda que sacado por la Administración Pública, cuyo objetivo principal es la inserción laboral de la población joven, ¿no? El sistema de garantía juvenil, a diferencia del bono de empleo joven, tiene su nivel de aplicación a nivel nacional, si bien el bono de empleo joven tiene su nivel de aplicación en sentido autonómico, ¿no? ¿En qué consiste realmente? Realmente el bono de empleo joven confiere a las personas que reúnan determinados requisitos a que contengan un requisito más de empleabilidad, que hablábamos la semana pasada, ¿no? Sobre ello. Y permite que el contratante, es decir, el empleador, el empresario que contrate, pues pueda obtener una serie de incentivos a dicha contratación. ¿Y en qué consisten esos incentivos, no? Podremos preguntarnos. Pues esos incentivos, si contratamos a tiempo completo a una persona que es beneficiaria del bono de empleo joven, pues tiene un beneficio de 4.800 euros anuales, es decir, unos 400 euros mensuales aproximadamente, que es que incentivo que la Administración Pública hace entrega al empresario. Y ese bono de empleo joven tiene una fecha de caducidad, no existen bonos ilimitados, a la fecha hay unos 4.200 bonos de empleo joven, prácticamente están cubiertas todas las plazas por los solicitantes, deben reunir unos requisitos de edad, el sistema de garantía juvenil establece que hasta los 25 años y ampliable a 30 si determinadas personas tienen determinada discapacidad. En cambio, en España, en Andalucía, el beneficiario de bono de empleo joven alcanza hasta los 30 años y si bien hasta los 25 tiene que ser estar adscrito al sistema de garantía juvenil nacional, y si de 25 a 30, pues no. ¿Y cuál es la ventaja que puede tener un empresario al contratar a un empleado beneficiario de bono joven? Pues aparte de la cantidad antedicha, es que puede contratarlo bajo cualquier modalidad contractual laboral vigente. Es decir, sabemos que, y dentro de los servicios que nosotros también ofertamos, está el contrato para la formación y el aprendizaje, que tiene, creo que se ha visto ya en alguna ocasión, todos los beneficios posibles casi de ahorro de costes laborales para el empresario, pues puede sujetarse y puede emplearse a un beneficiario de buen empleo joven bajo la modalidad de contrato para la formación y el aprendizaje y recibir ese incentivo, conforme que evidentemente esa ventaja la tiene. Bueno, y se pueden preguntar, ¿dónde puedo localizar yo a los beneficiarios del bono de empleo joven, poder emplearse en empresario? Pues desde la agencia de colocación nuestra, de EmpleyJob, ofertamos y ofrecemos a nuestros empresarios la posibilidad de ofrecerle candidatos que sean beneficiarios del bono de empleo joven. Tenemos una base de datos ya considerable y aprovecho la ocasión que nos brindáis también para hacer esa oferta de que pueden solicitar información bien a través de la propia página EmpleyJob o bien incluso hasta dentro de la propia página en el enlace que existe de Grupo Davo Consulting, a que hagan uso de nuestra agencia de colocación. colocación. Igualmente, también invitamos a los posibles oyentes que sean beneficiarios del bono joven a que se inscriban en nuestra agencia de colocación, porque en el tejido empresarial esta realidad existe y esta realidad ya es conocida. Es decir, nos demandan muchos clientes empresarios, mándanos candidatos no solo para el contrato para formación y aprendizaje, sino que encima también sean beneficiarios del bono de empleo joven. Muchos no saben muchas veces dónde ir. Ese servicio nuestro, pensamos siempre en el tejido empresarial, pensamos también en la empleabilidad. Creo que dentro de la función que puede tener una empresa privada como la nuestra, el interés social debe primar, ¿no? Y en la medida que podamos, recientemente se ha publicado datos de la encuesta de población activa, se está reduciendo el número de empleados, pero existe una realidad en España y no nos podemos olvidar, y más en Andalucía, y más en nuestra provincia. También recientemente, dentro de esa encuesta de población activa, dice que se ha reducido en 8.000 empleados en Málaga desde el año pasado para este. Habría que ver que la mayoría, por no decir el 40-50%, pueden ser menores. El mayor número de desempleados se encuentran en ese periodo de menos de 30 años. Por favor, utilicen ese medio, el ordenamiento jurídico lo permite. Nosotros, como consultora, buscamos ese interés, ¿no? Tanto para el tejido empresarial como para el propio empleado, ¿no? Esa modalidad, esa situación de bono de empleo joven beneficia a todos. Bien al beneficiario propiamente del bono de empleo, que le permite una acreditación más que debe unir, que no se olvide, al currículum para que el empresario le sea más interesante contratarlo, y por supuesto al empresario, ¿no? Porque tiene esos incentivos, ¿no?
Manuel, has hablado de la página web, ¿la puedes repetir?
Sí, la página web de nuestra agencia de colaboración es Implejob.
Implejob, ¿no?
Implejob.
Como el santo.
Exactamente, como el santo Job. Y dentro de la propia página de Grupo Davo Consulting existe un enlace a nuestra agencia de colocación. Como agencia de colocación acreditada ante el Servicio de Empleo Público Estatal, en la modalidad online y en la modalidad presencial, ofrecemos esos servicios. Esos servicios son de interés para todas las partes, como he dicho anteriormente. Hagan uso de lo mismo, beneficiario del bono, inscríbanse en nuestra agencia de colocación. Es gratuito. No le vamos a cobrar
nada.
No tiene nada que perder. Yo creo que tienen mucho canal, porque ya no solo como consultora y centro acreditado para impartir la formación y aprendizaje, debemos realizar todos una labor, la medida que podamos, de transmitir al tejido empresarial y a nuestra red de colaboradores esos beneficios que la administración pública pone a disposición para incentivar el contrato, la contratación de menores, y ese colectivo evidentemente lo necesita. Creo que la publicidad que se pueda dar a través de un medio de comunicación como este hace que nos hagamos eco de una realidad, que la población menor de 30 años obviamente tiene un grave problema, que es el desempleo, pero que existen beneficios, que puedan acudir a su oficina más cercana del SAE para darse de alta como beneficiario del empleo joven, si no se han cubierto aún los cupos. Y decir a los empresarios que hasta el 30 de noviembre pueden contratar y beneficiarse de esos incentivos. Podrá probablemente salir otra que se vayan prorrogando como el año anterior, pero que no olviden esa fecha, ¿no? Y que nosotros le podemos ofrecer el servicio de asesoramiento.
30 de noviembre, pues le queda justamente un mes. Hoy, de la mano de Manuel Jesús Casado, director del Servicio Jurídico del Grupo DAO, hemos conocido el bono empleo y el sistema de garantía juvenil. Manuel, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Ya sabes, en Grupo DAO todo esto y mucho más.
Cuando quiero aumentar la plantilla de mi empresa, busco los mejores candidatos y ahorro de costes en seguridad social. Por ello confío en mi asesor y en Davo Consulting, ya que además de seleccionarme los mejores candidatos, me ahorran los costes de seguridad social.
Haga crecer su empresa con Davo Consulting. Consulte a su asesor e infórmese en www.ahorreycrece.com o llame al 952-702-978.
Bueno, pues hemos conocido un poco mejor esa firma que patrocina este espacio, Davo Consulting, y después de esa información vamos con el asunto que hoy vamos a abordar. Esta semana los graduados sociales que nos acompañan van a acercarnos a todos, a los oyentes y, como no, también a mí, como expertos laboralistas, el fomento del empleo. Así que un tema muy interesante, sin duda, y al que vamos a entrar rápidamente en materia, porque si no, como siempre, nos quedamos sin tiempo. Así que, Jorge, empezamos contigo. Vamos a definir en primer lugar qué se entiende concretamente por fomento de empleo.
Pues por fomento de empleo tenemos que entender todas aquellas medidas en materia laboral que el gobierno, bien a nivel estatal, a nivel autonómico o provincial, pone en marcha para conseguir el pleno empleo. Estas medidas pueden ser tanto políticas activas de empleo como políticas pasivas de empleo.
Muy bien, estupendo. Juanjo, vamos a concretar uno de los aspectos que señalaba Jorge. ¿Qué son esas políticas activas de empleo?
Pues Irene, las políticas activas de empleo, que tan de moda está este concepto, pues no son más que los planes que se ponen en marcha en competencia autonómica. Quiero recordar que todas las autonomías tienen transferida esta competencia, y son programas que dirigen las consejerías de empleo, y que básicamente son tres, que son la formación en materia de autoempleo y en materia de reciclaje profesional, y búsquedas activas de empleo. Todo el mundo recordamos en estos años atrás el programa Andalucía Orienta, por ejemplo, era un programa de la Consejería de Empleo destinado expresamente ayudar en la búsqueda de empleo, entrevistas de trabajo, y que recopilaba ofertas, lo cruzaba con una base de datos demandantes de empleo que tenía, y todo el mundo recordamos pues la cantidad de cursos de formación que el Servicio Andaluz de Empleo ha ido ofertando estos años atrás con el tema de reciclaje y optimización de cualidades profesionales, aparte de distintos programas que se han puesto en marcha con el tema del autoempleo y conocimiento de gestión de empleo.
Bueno, pues ese es el concepto en positivo. Le damos la vuelta, digamos, a ese concepto, Jorge, y hablamos de, ¿hay políticas pasivas de empleo?
Sí, también existen las políticas pasivas de empleo. Son aquellas políticas que tienen por objetivo el mantenimiento de renta de quien no tiene empleo cuando tendría la idoneidad para ello. Es decir, estamos hablando de políticas que van dirigidas a compensar los efectos sobre los desequilibrios en el mercado laboral. Concretamente, estaríamos hablando de dos políticas. Sería una a nivel de tema de desempleo, de prestaciones, tanto en su nivel contributivo como en su nivel asistencial, y la otra medida sería para compensación por prejubilación. Serían los tres aspectos que cubrirían el fomento de empleo a nivel pasivo.
Muy bien, estupendo, pues explicado queda. Vamos a seguir avanzando. Juanjo, más cuestiones y más matices que queremos aclarar. ¿Por qué entre los 30 y 45 años prácticamente ese fomento del empleo no existe?
Pues Irene, si analizamos los datos de la última EPA, el desempleo en España está estructurado básicamente en dos colectivos amplios: los mayores de 45 años y los menores de 30. Tienen una tasa de desempleo enorme. Por desgracia, en el mercado laboral, una persona a partir de 45 años que se queda en paro con dificultad vuelve al mercado laboral. Y la persona menor de 30 años, pues la tasa de desempleo entre los menores de 30 años, pues estamos hablando de una tasa que ahora mismo no recuerdo la cifra exacta, pero ronda casi el 50%. Por tanto, estamos hablando de una de las cifras más elevadísimas de la OCDE. Entonces, ¿qué ocurre? Que prácticamente todo el esfuerzo de las comunidades autónomas en empleo y del gobierno, pues van destinados a reducir estas dos grandes bolsas de empleo. De hecho, ocurrió una cosa muy curiosa cuando el asunto de la tarifa plana de autónomos, y es que la tarifa plana solo regulaba hasta mujeres en 35 años y hombres en 30, y el gobierno luego tuvo que modificar esa medida para ampliarlo también a los mayores de 35, porque se podía dar que incluso se estaba discriminando por causas de edad, si se le están dando ayuda a personas hasta una edad, pero por el simple hecho de tener un hombre 31 años, una mujer 36, ya no se le estaba ayudando. Entonces, pues el gobierno luego tuvo que rectificar esa medida.
Pues sí, porque además esa franja de edades también ocurre, por ejemplo, con las ayudas a partir de 45 años. Si no tienes 45, tampoco las recibes.
Claro, evidentemente. Entonces, evidentemente.
Es cierto que puede incurrir un poco de discriminación,
claro,
¿no? Porque igualmente un parado de 44 puede ser un parado de larga duración, igual que el de 45.
Claro, en un proceso de selección de personal, contratar una persona con 30 años, contratar una persona con 28. Estamos hablando de las mismas, que se coincide mucho, pero claro, aquí la clave es dónde ponemos la línea, pues dónde ponemos la línea siempre. Y la línea pues está puesta entre 30 y 45 años.
Muy bien, pues ahí queda aclarado también. Bueno, Jorge, ¿y cuál es el perfil para tener bonificaciones a la contratación?
Pues existe un abanico amplio de perfiles en el cual podría acceder una empresa a la bonificación en caso de contratar a una persona. Como habéis hablado anteriormente, los menores de 30 años, a través del contrato de formación, un contrato que está bonificado al 100% en la cuota de seguridad social, y en los contratos para mayores de 45 años, contrato para discapacitados con una discapacidad igual o superior al 33%, este tipo de contrato, bien a nivel contrato temporal o un contrato indefinido, en ambos casos también están bonificados. Las víctimas de violencia de género, las víctimas del terrorismo, trabajadores en situación de exclusión social, todos esos perfiles tienen bonificación. con el tema de con la crisis y con el, la tasa de desempleo tan alta que teníamos, pues también existen unos contratos que no necesitan ningún perfil en concreto. Este es el contrato de indefinido de tarifa reducida, ¿vale? Que ahí entraría cualquier perfil independientemente de la edad, ¿vale? Y es una bonificación de que está exento de cotización los primeros 500 euros, con lo cual ahí entraría todo el mundo. También existe otro contrato que creo que es importante para las empresas, que está bonificado y que no necesita ningún perfil por parte de la persona que van a contratar, que es el contrato de riesgo de sustitución de interinidad, de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la maternidad, ¿vale? Esto es contrato, es muy importante para la empresa o debe ser importante para la empresa porque en esas situaciones no pagan seguridad social ni por, en este caso, la madre, ni tampoco por la persona sustituta, con lo cual se ahorran los seguros sociales de los dos trabajadores y, bueno, y a efectos de bonificación, pues una de las más altas. También por el tipo de contrato, pues podemos obtener bonificaciones, pues una un poco peculiar, pero bueno, que existe, que es para tripulantes de buques inscritos en el registro de Canarias y también con otra bonificación que sería para las empleadas de hogar, ¿vale? Que en este caso pues también tienen una bonificación del 20% que en la ley de presupuesto también se va a prorrogar para este año, una bonificación del 20% de la cotización.
¿Este tipo de bonificaciones en momentos de crisis se han ampliado o venían ya heredadas? ¿Ha habido nuevas figuras que se han creado en estos últimos años?
En estos momentos se han ampliado, es decir, antes estaban más estructuradas, mi forma de ver los menores de 30, mayores de 45, en este último tiempo, tanto con el contrato de tarifa reducido, que es el que está actualmente, como el contrato de tarifa plana, ¿vale? Pues ampliaban el número de personas que podían acceder a esa bonificación. También, por ejemplo, el contrato formación, que como digo, es un contrato muy importante para los jóvenes, pues con la regulación actual se amplía de 22 a 30 años, ¿vale? Con lo cual amplía en edad se amplía mucho. Y después también, por otra parte, el contrato de formación no solamente tiene que ser para personas que no tengan ningún tipo de formación, sino que también se le puede aplicar a personas que tengan una carrera, pero bueno, que vayan a trabajar en otra profesión o que quieran aprender otra profesión, ¿vale?
Está claro que ahora mismo ese tipo de figuras son muy necesarias para fomentar el empleo, evidentemente, que es precisamente del asunto del que estamos hablando. Juanjo, más asuntos que nos interesa destacar. ¿Hay alguna ayuda extraordinaria a la contratación independientemente de la bonificación de la que venimos hablando?
Pues Irene, ahí la Consejería de Empleo nuestra pues tiene una línea de ayudas y subvenciones a empresas por contratación indefinida, que es lo que en la calle se llama el contratación fijo. Entonces, pues con contratación indefinida y transformación indefinida de contratos a menores de 30, a mayores de 45 y colectivos vulnerables de una alta tasa de desempleo, como son discapacitados, víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo y demás, se le dan una serie de subvenciones a las empresas que puede rondar entre los 3.000 y los 4.750 euros, dependiendo del perfil, el sector y demás. Las ayudas se solicitan en julio y en enero para las que hayan sido convertidas en el semestre anterior. Pero ¿qué ocurre? Ocurre una cosa peculiar. Nosotros desde los despachos siempre recomendamos que este tipo de ayudas se pidan, pero que no se vayan a creer que por pedir la ayuda se la van a conceder y le va a llegar bien, porque la ayuda necesita una serie de requisitos de mantenimiento de puestos de empleo creación y mantenimiento durante un tiempo, y que ocurre que las ayudas suelen llegar bastante tarde y en la práctica suelen tardar hasta 2 y 3 años en abonarse este tipo de ayuda, dinero que además tú luego tienes que tributar como un ingreso, y por tanto estamos hablando que en torno al 20% de la ayuda lo perderías por la tributación. Por tanto, no te cubrirían ni tan siquiera los seguros sociales del primer año. Por tanto, siempre se da la paradoja de que la ayuda hay que pedirla quien no la necesita. por este mismo motivo. Luego hay otro programa que con muy buena intención se ha puesto en marcha en Andalucía y en otras comunidades autónomas, que recordad que ahora mismo Aragón y no sé ahora mismo de memoria ninguna otra, como es el bono de empleo joven. El bono de empleo joven no era más que la Consejería de Empleo concedía a unos demandantes de empleo un bono para que cuando se contratara durante un año la delegación de empleo, la Consejería, perdón, de Empleo en este caso, abonaba a la empresa 400 euros mensuales por la contratación del trabajador. Programa que no ha cumplido las expectativas tampoco, debido a lo mismo, a que las empresas que contratan tienen que contratar porque tienen carga de trabajo suficiente, no porque le dan una ayuda, y eso es lo que básicamente está ocurriendo. Entonces hay muchos bonistas, que es como se le llama a los beneficiarios de esta ayuda, que se están quedando en paro, que le están caducando los bonos de empleo, pero por esta medida, porque las empresas, si no tienen carga de trabajo, jamás van a contratar, por muchos 400 euros que le den. Y luego la paradoja que siempre decimos los despachos es tardan mucho en pagar. Entonces, la subvención tiene que solicitarla si no te va a hacer falta. Como te haga falta, mejor no crees el puesto de trabajo, porque no puedes estar pendiente de una subvención que posiblemente te vaya a llegar tarde.
¿Y esa subvención es un pago único?
Son 400 euros mensuales. Cuando abones el salario y abones los seguros sociales, presenta la documentación y ya ellos pues te contestarán y te irán abonando. ¿Qué ocurre? Que evidentemente una vez que te empiezan a abonar va todo seguido, pero tardan unos meses en empezar a abonar. Uh-huh. Y claro, puede ocurrir que si un contrato de un año tardan 6 meses en empezar a abonarte, pues perdóname la presión, pero te has comido medio contrato pagándolo de tu bolsillo. Uh-huh. Así que luego, y luego habría que buscar la tributación y demás que tendría. Uh-huh. Si a lo mejor, esto ya es opinión personal, si la administración autonómica hubiese llegado a un acuerdo con la tesorería para que las empresas descontasen esos 400 euros de los seguros sociales, quizás hubiese sido un poco más efectivo, porque ya automáticamente te va descontando 400 euros del seguro social, y lo cual, pues, oye, a lo mejor
bienvenido
así,
sea,
bienvenido
claro.
sea, no esperar uh-huh. que la Junta te pague. Uh-huh. La Junta o el organismo autonómico, como decimos, que en otras autonomías se ha puesto en marcha y que no ha cumplido con las expectativas. Y que no cumplió con las expectativas.
Bueno, pienso que lo mejor en cualquier caso es planificarse,
claro.
hacer uno sus cuentas, sí, consultar sí. a un profesional, sobre todo para que esas cuentas estén muy claras y que luego sepamos a qué atenernos.
Evidentemente, siempre
ponerte no llevarnos una sorpresa.
En manos de un graduado social que te va a asesorar en esta materia y te va a decir pues la realidad del día a día. Porque luego se ve lo que se llama el efecto telediario. Medidas que quedan muy bien en el telediario, que quedan muy bien en las leyes, pero que a nivel de calle pues no obtienen el resultado que los teóricos que desde la administración dicen en políticas no se ven los resultados que los teóricos han diseñado.
Exactamente. Luego traerla, digamos, a la aplicación práctica, pues tiene también
es
su más y su menos.
Así
que lo más importante, planificarse bien, acudir a un profesional y que tengamos las ideas muy claras, cómo no. Jorge, más cositas. Vamos a reflexionar sobre otro asunto. Pese al esfuerzo que se está haciendo un poco desde la administración para ese fomento del empleo tan necesario, parece un poco que el resultado no es el esperado. ¿Es así? ¿Qué razones se pueden argumentar para explicarlo?
Hombre, a mí en esta pregunta, pues a mí me gusta ser positivo en este aspecto. Es decir, está claro que actualmente no estamos en una situación de pleno empleo, con lo cual no podríamos decir que el fomento de empleo esté al 100%, ¿vale? Pero eso no quiere decir que los planes de fomento de empleo no estén dando resultados. Es decir, en cuanto a políticas activas, está bajando el número de desempleados, son datos que está ahí la estadística, y en cuanto a políticas pasivas se siguen dando sustento económico a esas personas que por desgracia no tienen empleo. Con lo cual, no se puede decir al 100% que no estén funcionando esas políticas de fomento de empleo. Lo único que ocurre es que el mercado de trabajo es un mercado que es flexible, que está cambiando constantemente y que constantemente hay que adecuar esas medidas de fomento a la realidad de las personas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Juanjo estará de acuerdo conmigo o no, pero entiendo que hay medidas, que todos los años se sacan medidas nuevas y, bueno, Y si se aplican correctamente esas medidas, pues bueno, pues entiendo de que no hay que ser tan negativos en este aspecto.
Bueno, aquí la parte de botella medio llena. Ahora vamos a ver la otra parte.
Los informes de la Comisión Europea y de la OCDE son claros, si los leemos. España invierte una cantidad ingente en millones en políticas activas de empleo y no está dando resultados. Sí, yo soy muy más pragmático en esta materia. Si invertimos 3.000 millones para crear 1.000 puestos de trabajo, nos está saliendo a 1.000.000 de euros el puesto de trabajo. Así las cuentas son redondas. Entonces, se está en cantidad ingente de millones. Pero vamos más a la práctica. ¿Cuántas personas conocemos que hayan que hayan conseguido un puesto de trabajo a través de los cursos del SAE? Muy pocas. Uh-huh. Yo conozco uno. Y si todos hacemos un repaso, somos muy pocos. ¿Cuántos cursos, cuántos programas, cuántas medidas se han puesto en marcha? Y no han resultado efectivas. Pues vemos como en la zona rural de la provincia, programas como el de las dos Andalucías, la Andalucía Orienta. Paradójicamente, el despido de los técnicos de Andalucía Orienta, y luego decían que ellos tenían que buscar empleo. Parece que para crear empleo hemos contratado gente que busque empleo. Así que se están dando unas medidas como mínimo peculiares. Entonces, este país tendrá que repasar el modelo formativo, y el modelo formativo la idea es repasarlo, y la Unión Europea le está diciendo a España que repase lo que los servicios públicos de empleo, porque además los mismos informes dicen que España, los servicios públicos de empleo colocan a muy poco personal, es decir, entre el 3 y el 5%, no recuerdo ahora mismo la estadística, solo de los puestos de trabajo que se crean, pues solamente vienen a través de los servicios públicos de empleo. Luego el resto viene a través de agencias de colocación, redes familiares, anuncios públicos en prensa, en fin. Y si hay un mercado paralelo, y de hecho la legislación en la última reforma incentiva ya un poco la entrada de las agencias de colocación y las empresas de trabajo temporal en el tema del mercado laboral para la intermediación.
Está claro que puede haber desequilibrio, ¿no? Como bien dice mi compañero, puede haber desequilibrio, puede haber tema de formación que se va a revisar y que se está revisando y que constantemente tendremos que ir cambiando, porque nos tendremos que adaptar siempre a las nuevas situaciones que se vayan dando. Pero bueno, pero aparte de eso también existe un importante elenco de bonificaciones a la hora de la contratación, que hemos enumerado antes, que bueno, que eso entiendo que está funcionando de cara a que la tasa de desempleo sigue bajando anualmente, ¿no? Con lo cual hay partes que a lo mejor no están funcionando tan bien, pero no por ello podemos decir que al 100% las políticas de fomento de empleo sean un fracaso. Sí, como todo es mejorable, pero bueno, yo me apunto más a la campaña de esta propia casa de Andalucía en positivo, pues yo me apunto más también a que el fomento de empleo es positivo.
Lo que está claro es que sí es cierto que la crisis nos ha puesto sobre la mesa ese reto, ¿no? Es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo sobre la mesa, que es fomentar el empleo y subsanar esas situaciones de falta de puestos de trabajo en la población joven, en personas de cierta edad que han perdido su puesto de trabajo. Es decir, que el reto está sobre la mesa y que se va solventando desde tu punto de vista poco a poco, demasiado lento, y desde tu punto de vista pues estamos fallando, con lo cual ese reto sigue sobre la mesa y hay que reflexionar y buscar unas soluciones pues más viables. En fin, vamos avanzando antes de que nos quedemos ya solamente con el tiempo de decir un rápido adiós. Juanjo, una cuestión más para la reflexión que me gustaría plantear. ¿Cuáles son los factores que más influyen en la creación de empleo? Una pregunta también complicada, donde las haya.
La respuesta es muy sencilla. El empleo en este país, por la baja cualificación de los puestos de trabajo que se crean, generalmente se crean desde la economía, no desde la legislación. Y es curioso cómo las empresas contratan porque tienen trabajo. ¿Y cómo una empresa tiene trabajo? Pues muy fácil, si tiene crédito para financiar las inversiones empresariales, si hay un consumo que compre el producto que tú fabricas y si luego cobras tu factura. De hecho, recordar que el gobierno actual, una de las primeras medidas que toma es poner el plan de pago a proveedores para pagar todas las deudas de la administración pública. Sin esos tres factores es imposible crear un solo empleo. Y de hecho, la reforma laboral fue encaminada hacia dar al empresario herramientas para no tener que despedir automáticamente, sino armonizar mediante reducción de jornada, suspensión de contratos y demás, y evitar la destrucción de empleo. Es decir, la legislación laboral armoniza la destrucción de empleo, pero lo que lo crea es los factores económicos, no los factores de contratación laboral. De hecho, una legislación rígida, como fue la que teníamos en el 90 y tanto, pues creó, no recuerdo exactamente si 5 millones de puestos de trabajo o 4 millones de puestos de trabajo, que fue todo el año del boom de la construcción. Entonces, todo esto, crédito, consumo y cobro de factura, desde mi punto de vista, es lo que crea puestos de trabajo.
Muy bien, ¿alguna cosa más que añadir?
Yo a lo que ha comentado Juan, lo único que añadiría es que bueno, que el conocimiento también de todo este tipo de políticas, ¿vale? Pues dentro del porcentaje de esas tres C que nos habla el compañero, pues también tiene que tener un pequeño porcentaje, y el conocimiento de las mismas a través de los profesionales, como somos los graduados sociales, pues también ayudan a la hora de elegir.
Pues perfecto, con esas conclusiones nos quedamos. Un programa sin duda apasionante, como no podía ser de otra manera, porque el empleo es, como decíamos, uno de los retos a los que nos enfrentamos actualmente y que deben resolver los gobiernos. Muchísimas gracias, Jorge, Juanjo, muchas gracias por estar aquí.
A vosotros.
Os espero otra tarde para seguir hablando, y a vosotros también os espero, cómo no, dentro de una semana con más temas de interés. Hasta pronto.